Bienvenidos al programa Sin Trasfondo, programa donde nosotros cinco amigos relataremos historias de diversos temas de entretenimiento. Subiremos contenido cada semana. Comenzamos. El tema de hoy, Leyendas Mexicanas, parte 2. Muy buenas noches, amigos de Sin Trasfondo, ¿cómo están? Esperemos que estén súper bien. Aquí Leo reportándose para todos ustedes. Hermano Saúl, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
¿Qué tal, amigos? Yo me encuentro muy feliz, muy contento de que esta es nuestra segunda parte, nuestra primera. ¿Segunda parte?
¡Ah, chinga!
Nuestra pues sí. Primera, segunda parte, sí, de algo.
De hecho, sí está bien dicho. Sí, sí, sí. Y es del piloto, así que es no, como muy, sí,
muy importante, muy...
Es algo parte. Chido, ¿no?
Sí, estamos realmente felices. Amigo Yoshi, ¿cómo estás?
Sí, muy bien, emocionado por nuestra décima entrega, como dice Saúl, de nuestro piloto, nuestra primera, segunda parte.
Muy bien.
Bien, bien.
Hermano Richie,
¿qué tal? Pues bastante feliz, como dicen, es una segunda parte de algo que al fin podemos cumplir, y ya les dije, tenemos bastantes segundas partes, que no sé quién tanto pone parte uno, que bueno, es algo que hay que editar.
Trataremos de checar eso, amigos, pero sí. Tengan por seguro que las haremos. Hermano Charles.
Muy bien, amigo, muchas gracias por la presentación, me encuentro muy bien, otro lunes aquí con ustedes, y ya una décima entrega, y como dice Ricardo, no... Les prometemos ya las segundas partes para
todos los más próximos.
Lo lamentamos demasiado, pero pues
vamos a editarlo.
Vamos a darle, ¿no?
No, más bien lo que ya se dijo que son segundas partes, primeras partes, hay que cumplirles sí, la segunda claro. Parte.
Bueno, pues vamos a darle el primero, como ya saben. Soy yo.
Leo, como siempre.
Como siempre.
Amigos, estén al pendiente en Instagram, ya que habrá
una super historia. Vayan a checar la semana.
Muy graciosa.
Bueno, amigos, el día de hoy les traigo el tema de El Árbol del Vampiro en Jalisco. ¿Ok? La tumba y el misterioso árbol se encuentran en el Museo Panteón de Belén, en Guadalajara, Jalisco, México. En el Panteón de Belén se encuentran enterradas numerosas personalidades mexicanas, y son numerosas las historias aterradoras que se encuentran sobre él. Estuvo en funcionamiento solamente 50 años, y la última inhumación tuvo
qué?
Lugar en 1896.
¿Inhumación? ¿Qué es eso? ¿Qué chingados?
Cuando fueron habitados.
Ok.
Ah, perdón.
Ya le contestaron. Ok, continuemos.
Pinche Leo siempre salvado por la campana. A excepción de cuando tenemos que elegir
ese árbol.
Sí, ¿quién empieza?
Sí. Siempre quedan primero, pero pues todo sea por ustedes, amigos. Bueno, cuenta la leyenda que a finales del siglo XIX se trasladó a vivir a Guadalajara un extraño personaje. Sus ropas eran siempre de color negro y jamás se le veía salir de su casa durante
las horas. No mames, Leo, ¿eres tú, cabrón?
Era Darks.
Siempre hablas de cosas con vestimenta negra.
Es que son tus vidas anteriores, güey.
Sí, yo creo que es una representación propia, güey. Es un visto de negro. A la vez que el forastero se instalaba, empezaron a descubrirse animales muertos, sin una sola gota de sangre en sus cuerpos. Y con dos pequeñas marcas en sus cuellos, ya se imaginarán.
Sí, que clase de un león,
De un león que dejaba dos huellitas.
No, era el chupacabras.
Era murciélago.
Era el Simba, güey.
Era el chupacabras.
El chupacabras.
La población pensó que se debía a algún tipo de enfermedad epidémica y no dieron más importancia al suceso. A los pocos meses, no fueron animales los que aparecieron exsanguinados, sino jóvenes de la ciudad.
Ok.
Además de la carencia total de sangre en sus cuerpos, tenían las mismas marcas en sus cuellos que presentaban los animales. Dos puntitos ahí, rojitos.
Era una pandemia, güey.
Era una pandemia de dos
puntos. Tres puntos, sí.
Eran dos puntos, sí.
Ay, cabrón.
Las desapariciones de los jóvenes tenían siempre lugar por las noches. Y sumando esto a las marcas y la falta de sangre en los cadáveres, se pensó en la existencia de un...
De un lobo.
Vampiro.
De un vampiro.
Ah, vampiro.
Ya se la sabe.
Un vampiro.
Un vampiro.
Un grupo de valientes decidió atrapar al asesino y pusieron como señuelo a un joven voluntario. Poco
sujeto, güey. Sí, güey.
Era como
estaba cagado. Seguramente era.
Te perdió los tazos, güey.
No spoileen, amigos.
No, porque si esto lo van a ver cuando salga el capítulo.
Pobre vato, lo mandaron al matadero, güey. El vampiro cayó en una trampa y fue atrapado por el grupo. Resultó ser el misterioso forastero que vestía de negro y salió únicamente por las noches. Recabaron información sobre lo que había que hacer para dar muerte a un vampiro y se les aconsejó que...
Estaque en el corazón.
Exactamente. Se la clavaran bien duro en el corazón.
Exactamente. Bien, se la clavaron bien en el corazón. ¿De acuerdo? Así lo hicieron y posteriormente lo enterraron en una tumba.
En una tumba.
En una tumba del Panteón de Belén.
¿Tomba o tumba?
Es una tumba.
Pichipendejo.
Al día siguiente, los asombrados ciudadanos vieron que de la estaca clavada en el vampiro había brotado un árbol. La lápida se veía atravesada y desde entonces la leyenda dice que el día que el árbol rompa la piedra por completo, el vampiro volverá a la vida escapando de su encierro.
Encierro.
Es un cerro.
Es que está en el cerro.
Amigos, por favor, pongan atención a sus clases pongan, de la universidad.
Pongan. Pongan con M.
No, la verdad.
Sí, sí quedaría. Está muy buena porque es como. Es como, nunca habían escuchado como de un vampiro mexicano, ¿sí? Así que digan.
No. Pero es extranjero.
¿Qué comía chile?
No, no era extranjero, güey. Era de mismo México, solo que llegó ahí a vivir una de sus vidas, yo creo.
Venía a poner su.
¿Cuántas vidas tienen los vampiros?
Quién sabe.
Una, güey.
Una, en realidad. Pero es que sea larga.
Pero son inmortales. Se supone que cuando los muerden o algo así ya no envejecen. Okay. Es decir, si tú eres niño y te muerde un vampiro, pero para volverte vampiro, no para chuparte la sangre nada más, ya te quedas a esa edad. Entonces ya ni tu cabello crece ni nada. De hecho, yo creo que sí les recomendaría la película del diario de un vampiro. Desde sale Brad Pitt.
Pero... Ah, sí,
es donde se vuelve.
Sale Brad Pitt, Tom Cruise. Que no sale Antonio Banderas, me parece, sí, pero... y una morrita que es muy famosa.
La niña que le hizo de Mary.
Termina en resultado sexual.
Kirsten Dunst se llama, ¿no? Kirsten
Dunst. La verdad es que esa película está bastante, está bastante chida, a pesar de ser de la cultura pop. Ya ven que siempre nos sacan
buenas películas
a base de terror, pero esa...
La verdad está muy buena.
¿Cómo no, güey? Zombieland.
Ok, bueno, ¿y qué te pareció este tema, hermano Saúl?
La verdad es que es bastante interesante. Muchas gracias por esa buena historia. Sí, estuvo muy entretenida y, de hecho, no sé, igual pudo haber sido una bruja, ¿no?
Bruja disfrazada, prácticamente.
Sí.
De hecho, están en un museo, el árbol. Alrededor del árbol hicieron un museo.
¿A poco?
Y sería realmente interesante ir a echarle un ojo, ¿no?
¿Crees que se siente el ambiente?
Pues a lo mejor, y si no es como, ¿cómo se dice?
Pues como la isla de los muñecos.
Sí, es como algo mental, ¿no? Llegas a un lugar que pasó algo.
Es la madre, güey.
Sí, sí, sí. Hermano Yoshi, ¿qué opinas de este temita?
Pues está muy chido. Ya había escuchado la historia antes. La verdad no me acordaba. Hasta que la empezaste a contar. Pero sí, está muy buena. No, es que ya la había visto en un video de YouTube y dije, ay, cabrón.
Es una muy buena historia.
¿Qué pedo, qué pedo? Pero no me acordaba hasta que este güey. La vino a contar. Sí, porque está muy buena. Es muy
no habíamos oído nada de Jalisco, ¿no? Según yo recuerdo.
No.
Nadie
nada
recuerdo.
No, de Jalisco, no. Jalisco,
no. Hermano Richie, ¿qué opinas?
Pues es una historia bastante interesante. Un vampiro en México, eso se me hacía.
Es algo muy raro, muy extraño.
Estamos en el mapa.
Exacto. Sí, existimos.
Aparezco en la portada. No. Aparezco en la portada.
Dejamos de ser el Tlaxcala del mundo.
Que de hecho, esta historia es como de los 1800, o sea que...
Ya tiene un ratito, pero de vez en cuando a la gente se le olvida contar.
Se le olvida todo, más bien.
Sí.
Hermano Charles, ¿qué opinas?
Me parece una historia muy interesante, hermano. Igual como dicen todos, está raro que sea como un vampiro mexicano. ¿Pero dónde son los vampiros exactamente?
De Europa.
Son europeos, Europa. Transilvanos, ¿no? Se podría
de Transilvania.
Decir.
¿Como la película Transilvania está en Europa?
No, pero los vampiros vienen de Europa, no de Transilvania.
Vlad the Pesh.
Vlad.
Okay. Entonces se acuerdan de Vlad el
Pero el, sí está el empalador de esa historia.
El señor Drácula.
El señor Drácula.
El empalador.
El empalador.
Se supone que
Dracuqueo.
Hasta donde yo tengo entendido, Lilith fue la primer vampira.
¿Vampira?
Sí, pero era la no esposa era de Adán, ¿no? Sí,
era novio de Drácula.
No, era la primera esposa de Adán.
¿No fue la de Crepúsculo?
No. Pero ya hizo un algo con el diablo después de que Chuchito ya no la quiso. Y pues de ahí ella yo tengo entendido que es la primera vampira.
La escupió el infierno.
Es la madre de los vampiros.
Yo según entiendo, bueno, es que también depende de la cultura, porque muchas veces en otras Lilith es una diosa de la creación.
Y también podríamos investigar cómo conocen aquí a los que son como vampiros, ¿no? Tal vez no los conocen como vampiros, tal vez tengan algún
aquí en el país.
Tal vez aquí sea los brujos.
O tal vez los chupacabras.
O los nahuales.
O los nahuales.
Exactamente.
Literal puede ser cualquier
de llegamos a 50,000 likes.
Oye,
va. Nada más poquitos.
Y vamos a buscar
vampiros.
Va, yo sí jalo a ese.
Bueno, no, no, sí, yo sí
jalo. Al de rituales, al de juegos de invocación, no, pero a buscar vampiros sí jalo.
Bueno, amigos, así quedaría el primer tema del capítulo de hoy. Ahora continuamos con nuestro hermanísimo el buen Yoshi. ¿Qué nos traes el día de hoy, hermano?
Hoy les traigo una leyenda un poco peculiar, se llama el autobús fantasma. No los voy a meter en contexto porque de por sí la historia solita te mete en el mismo contexto.
Nos va a hablar por sí sola, ok. Ah, sí.
Ok.
Vaya,
ahí les va. Una, dos, tres, preparados, listos.
A ver, sí, espérame.
Comenzamos.
Cabe recalcar que hoy Yoshi sí medio leyó su tema, entonces esperemos que no haya tantas trabas.
Una noche de lluvia, en un autobús que transitaba por la carretera que va desde Toluca hasta Ixtapan de la Sal, un pueblito mágico ubicado hacia el suroccidente de la Ciudad de México.
Occidente.
Bueno, eso.
Okay. El occidente.
Es que va muy. Es que está muy suelta la palabra. Entonces,
sí, va para otro lado, güey.
Sí, entonces, como no sé leer.
Le voy a dar una vuelta 360 veces y ya.
Se estaba oxidando, pero es excelente, güey.
Los pasajeros iban dormidos y el chofer intentaba mantener el control dada la gran cantidad de lluvia y lo mojado de la carretera. Al llegar a la altura de las curvas de Calderón, los frenos del autobús no respondieron y el auto salió volando a través de un barranco.
Tengo una duda, ¿es un autobús de esos como los del ADO o era un autobús de esos que transporta pasajeros normalmente como los de la ruta, por decirlo así?
Pues...
como los de secundaria.
Pues como va la historia, ¿no? Es uno de esos normales.
De los como los de la ruta.
O sea, es que, bueno, sí han ido en los pueblos, ya ven que pasan como autobuses que parecen como si fueran los del ADO. Pero trae sus letreritos que dicen
¿Para dónde van?
¿Para dónde van? O sea... ¿era de esos?
No, bueno, por lo que... bueno, ahorita que sigan con la historia van a ver que lo más seguro es que sea un autobús de ruta.
¿Te esperas, por favor?
Sí, güey, ¿te puedes esperar? Porque las cosas van a quedar aclaradas,
güey. ¿Qué más nos dice tu historia, güey?
Escuchemos. Todos los pasajeros murieron. Los que no fallecieron como consecuencia del impacto y murieron abrazados por las llamas.
O sea, prácticamente sí murieron, güey.
No, no, prácticamente.
No, es que sobrevivieron al impacto. Al impacto, pero murieron por las heridas y por las llamas. Dios.
Pero murieron abrazados.
Literalmente. Es que agarraron así, les dijeron, ay, yo creo que si les damos calor no se mueren y pues, pinches llamas, ¿no?
Ay, mamacita, ¿qué fue eso?
Tenemos efectos bien chidos, amigos.
Efectos especiales.
Like con los nuevos efectos.
La leyenda del autobús fantasma hace referencia a este hecho e indica que por dicha carretera suele circular un autobús de muy vieja data, lleno de pasajeros que no dicen una palabra y que están finamente vestidos. Según la leyenda, este autobús se detiene ante el pedido de los pasajeros regulares. Cuando los pasajeros que recogió llegan a su destino, el chofer del autobús les pide que se embajen sin mirar atrás.
Que se embajen.
Se dice que quien obedece esta petición solo escuchará al autobús alejarse, aunque no será posible verlo de nuevo. En cambio, quienes no hacen caso y miran atrás, a pesar de la petición del chofer, el escenario que verán los pasajeros será un autobús lleno de los cuerpos.
Es que soy como ansioso.
Es una campaña para paquetaxos.
¡Patrocíname!
Ok, continuemos, hermano.
Será un autobús lleno de los cuerpos maltratados de quienes perecieron en dicho autobús. Y no será posible bajar de este nunca más.
Oh.
O sea que es un camión que literalmente va recogiendo personas en la
carretera. O sea, como si fuera una ruta normal, simplemente que cuando te subes y llegas a tu destino, si el chofer te dice que no mires atrás y tú volteas, es que ya vas a ser parte del autobús fantasma.
Oh, por Dios.
Sí, güey, vas a ver a todos los que murieron.
O sea, siempre tienes que ir hacia adelante.
Al momento de bajarte, güey, tienes que estar viendo siempre enfrente, güey.
Ok, no puedes
voltear. No puedes voltear hasta que el autobús haya ido, güey. Okay. Y de todos modos, aunque voltees a ver si ya se fue o no, ya no lo vas a ver,
güey. Oye, imagínate un pinche chofer, hijo de perra, que le diga, o sea, que sea un humano normal, ¿no? Y que le diga, no voltees atrás.
Volteas y te atraje, güey. Volteas y te va a llevar.
Volteas y es el Ryan, güey.
Sácate ese iPhone, ya te lo vi, hijo.
Es como cuando te quedas dormido en el camión cuando vienes bien pedo, ¿no?
Y despiertas en
que no te puedes bajar.
Bueno, ¿qué opinas de este tema, hermano Charles? ¿Qué opinas del tema del buen Josh?
Pues está entretenido, güey. O sea, la neta nunca había escuchado de autobús fantasma, güey.
Está chido.
Sí, o sea, se te hace como un poco fantasioso el título. Pero ya que lo empiezas a explicar, pues está chido, güey. O sea, gracias por avisarme, no voy a tomar un camión de la carretera, güey.
¿Qué pasa? Sí, no, güey. Lleva tu bicicleta, güey.
Sí, güey.
En especial de Toluca, en Ixtapan de Lázaro.
Hermano Richie, ¿qué opinas?
Pues que si voy a Ixtapan de la Sal va a ser con un coche.
O con bicicleta.
Ay, perdón.
No, que no, sea, güey. Que no llega, güey.
Sí, sí, como yo, aclarándome, llevo
llegando, de, llegando del Estado de México, es como de, uy, y si mejor nos subimos en taxi.
Pero de regreso en taxi, ¿va?
Pero de regreso en taxi.
Hermano Saúl,
mejor nos vamos.
La verdad sí me gustó, se me hace bastante interesante el hecho de un autobús fantasma. Me recuerda a la película del barco fantasma.
Sí, sí, todos los cortan a la mitad, ¿no?
Sí.
Está mamalón, está mamalón.
Pues fue un buen tema, yo tampoco había escuchado de un autobús fantasma, menos aquí. Nada más en Bob Esponja lo he visto una vez.
Ajá, es que el término cuando algo de miedo tiene el término fantasma.
Cuando uno
generalmente sí.
Generalmente, ajá, güey. Es como. Pero qué está bueno,
güey. Ok, bueno, pues vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Y ahora le toca a nuestro hermano Saúl. ¿Qué nos traes hoy, hermano?
Al micro, ¿le suena esto?
No.
On the Dark Desert Highway. Good Wind in My Hair.
Hotel California by Hotel Eagles.
California. Okay, sí, claro. No es la del Tri.
Sí, la del Tri, ¿no?
Sí, sí. Pero es la que interpretó un tal Freddie Mercury, ¿no?
No, la de
Freddie Mercury.
No, güey, creo que era el
Bohemian Rhapsody la interpretó.
Michael Jackson, ¿no? Sí, 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 que ese chavo tiene potencial.
Quedamos en que es el Hotel California, ¿no?
Sí, y bueno, de hecho, yo es lo que les traigo, es la historia de Hotel California. Muchos no muchos generalmente solo lo toman como que viene de Estados Unidos, pero la realidad es que es de Baja California Sur esa historia.
Exactamente, amigos. Malditos gringos.
Okay. No solo se roba la identidad de los demás países, sino también las historias.
Sí, los hijos de la chingada no solo se vienen a robar territorios en guerras.
Ok, ¿tienes esa tu historia, mono?
Bueno.
Cuéntanos.
No, pues está bien.
O sea,
tun. Es que no necesita palabras para.
Sí, quería que pusiera la canción de fondo.
Sí, ¿la pones, no, Charles, por favor?
Sí, 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 güey.
Los tomo en el video, no hay pedo.
Me va a poner
de
chuta los tag del culero.
Ok,
empezó a poner ahí. Si tuvieras.
Esta está ubicada en Todos Santos, un pueblo mágico del estado. Este hotel aparentemente se encuentra embrujado por una recepcionista fantasma. Esto es decir que la que hace todos los encantos es la recepcionista.
Okay.
O sea, no es como tal el hotel, sino que es un ente, ¿no?
Okay, es la fantasma.
Ajá, es que no sabría decirlo si es un ente porque tiene un poder como muy...
¿Como un poltergeist?
Podría ser un
demonio. Sí, güey, porque mira, lo que pasa aquí es de que ella a los hombres les... los invita a una fiesta a beber, o sea, digamos una fiesta en el lobby, ¿no? En el salón más bien. Uh-huh. Y se empiezan a beber y todo. Y entonces ellos pues se quedan ahí, ¿no? Y a las mujeres generalmente las manda a su habitación y con la promesa de una esperanza de una botella de vino.
Okay. Que jamás llega, como dice la canción.
Pues no, jamás
no llega. Ya no hay vino, dice. Okay.
Y mientras tú más estés ahí, te embriagues más y todo, pues menos vas a querer irte porque la fiesta se te hace muy agradable. Uh-huh, muy, claro. Muy agradable. Sí. Pero llega un punto donde te das cuenta que todo está un poco raro porque ves a los demás huéspedes y te das cuenta que están vestidos con ropas de épocas muy distintas. O sea, como no tan antiguas.
A la recepción. ¿Qué tal si es una fiesta temática?
Podría, mira, incluso cualquiera podría pensar que sí es una fiesta temática, pero no.
En
no
enero.
A huevo. A huevo. Yo voy de la Segunda Guerra Mundial, güey.
Sí, a ver si es en noviembre, pues a huevo.
Pues sí, pero o sea, eso está en cualquier día del año, ¿no? Y total, lo que empieza a pasar es que te empiezas a percatar que algo no cuadra.
Navidad algo, en julio.
Que algo no está bien. O sea, te das cuenta que todos son muy distintos en épocas, tanto por la manera en la que hablan como por la que actúan.
Sí, claro. Hasta de caminar, ¿no? Se hasta,
hablar,
hasta
sí, que es que esos vatos se meten mucho en papel, güey.
El lenguaje corporal es muy distinto, güey.
Sí, es demasiado distinto. Y también las expresiones son muy distintas.
Sí, claro.
Entonces te empiezas a percatar de algo y hasta que te das cuenta que algo no está bien y quieres escapar. Pero no siempre puedes escapar.
Como dice la canción, ¿no? Puedes checar tu salida cuando quieras, pero nunca te podrás ir.
Pues es que a final de cuentas lo que dice este lugar es que... Bueno, lo que dice esta leyenda es que ese lugar siempre te va a llamar.
Ok.
Pero si logras escapar a tiempo, por decirlo así, no hay problema. Simplemente tú pensarás que el hotel era extraño, pero en caso de que no, ya serás parte de la fiesta.
La fiesta eterna.
De la fiesta permanente.
Fiesta.
De... Del autobús de la muerte.
Del autobús de la muerte.
Imagínate,
lo que no sabes
es la de voy al cielo.
No, lo que no saben es que el autobús de Yoshi
llegó al hotel. Es que, güey, es un paquete, güey. Tú compras el paquete de ida del autobús y te lleva al hotel, güey.
Es que mira, si te volteas, güey, cuando el chofer te dijo que no lo hicieras, aparte de ver a todos tus compas muertos, te va a llegar al hotel California, güey.
También pasa por Jalisco, güey, ahí donde se mató al vampiro y te da un tour.
Sí, güey, se da un tour, güey. Y dice,
es un tour muy comprado por el precio.
Aceptaste el paquete por el único precio de tu alma, cabrón.
Dejaremos aquí en la página para que ustedes vayan y compren sus boletos. No les piden mucho, solo es su alma y una
de. Solo váyanse a la carretera que está entre Toluca y Ixtapan de la Sal. Ahí pones la pared al autobús.
Un precio razonable.
Y bueno, en la historia jamás se dice qué es realmente lo que es la recepcionista y por qué hace eso, pero al final de cuentas siempre atrapa a todos.
O sea, no se especifica su muerte.
No, no se especifica si siquiera está muerta o si está viva o si es una bruja o si es un vampiro, un chamán.
¿Y el hotel de California se puede visitar tal cual?
Creo que ya lo derrumbaron.
Ah, ok.
No, es que sí existía, pero
ahora es el Hard Rock.
Ahora es el Hard Rock.
El Hard Rock Coffee.
Está por allá.
Pero igual ahí le checo bien el dato y se los comparto por Facebook.
Se los
comparto por Facebook para ver investiguemos juntos, amigos.
Exactamente.
Más allá.
Somos hermanos.
Pues qué buen tema también.
Pues principalmente era por la canción, ¿no?
Exactamente. Todos conocemos la canción de Hotel California, digo.
Y el que no, qué puto.
Que la conozca, por favor. Es
sí, conócela, te invito, está muy buena.
Tienen solo de esos con feeling, puff. Chulada de canción. Hermano Charles, ¿qué opinas de este temita que nos trajo hoy nuestro hermano Saúl?
Está joshita.
Pues está interesante también por el hecho de que, como lo volvemos a decir, el término fantasma, pues en ámbitos de terror tampoco está tan
tomado en serio, ¿no?
Tomado en serio porque ya está muy, muy shockeado.
Es que vimos Scooby-Doo, güey.
Es que exacto.
Nos quitó el miedo desde morir.
Sí. Pero pues la verdad es muy interesante cuando te la cuentan así y pues sí, combina bien con la historia de José.
O sea, como que se van combinando una ruta.
Exacto,
y ahorita de repente acabamos invocando a puto Satanás, güey.
No, vamos al Hotel California.
Es que es la casa fantasma.
Ahorita se va a tirar el micrófono, va a decir, oigan, ¿no quieren ir al Hotel California? Yo pago.
Ahí está el autobús esperándolo afuera.
Hermano Richie, ¿qué opinas?
Pues un tema bastante interesante. Lo que más me intriga es que será la recepcionista.
La recepcionista.
Porque bien, sí, por todo el poder que mencionan, me parecería más que es una especie de demonio.
Demonio, sí.
Pero también podría estar viva, ¿sabes? O sea, tampoco es como.
Pero
es
que, para estar en todas esas
en unas partes de la canción, bueno, sí dice que. De pinche pirona. Vamos a cantarla todos, a ver.
¿Qué
Growing in my head.
¿La de colitas esa?
One smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance I saw shimmering lights. My head too heavy and my sacred dim. I have to stop or be right.
Qué buenísima rola.
Muy bien, este fue un cover
gratificado. La parte de la
letra.
De la letra sí menciona algo como un demonio.
Sí, entonces, que creo que lo intentaban derrotar con espadas o algo así.
Cierto,
y que no pudieron. Algo así mencionaba más o menos la letra. De hecho, también la podríamos.
O sea, podría datar desde tiempos. De la colonia, güey. Más allá de la colonia, de la conquista.
Sí, puede tener un chingo. Como dicen, no sabemos exactamente.
Oigan, ¿y qué tal si la recepcionista le vendió su alma al diablo, güey? En la conquista, güey.
Y para pagar
podría ser, porque de hecho el hotel sí tenía esa pinta como de conquista.
Okay.
O sea, de la época
conquista. Entonces la teoría sería que le vendió su alma al diablo para poderse vengar de los españoles.
Y para pagarlo tenía que hacer todo eso, ¿no?
Lo dudo.
Pero terminó vengándose de todos los
que lo terminó vengándose de todos,
¿no? No creo, era, porque en primer lugar para los las personas prehispánicas el diablo no existía.
Bueno,
bueno, pues qué tema tan chido nos trajiste, hermano.
¿Tú qué opinas del tema?
Pues igual es un tema que, como dicen, no sabemos exactamente lo que era la recepcionista. Queda como la intriga de por qué lo hacía o para qué lo hacía, ¿no?
¿Cómo murió y por qué lo hacía?
O si está muerta.
O tal vez hasta acabe la pregunta de si utilizaba algún tipo de drogas en las personas.
No, pero es que para mantener a varias personas de varias épocas,
imagínate. Y digamos que en su estado joven para seguir en una puta fiesta.
Sí, está cabrón, te digo. Para mantener a personas de diferentes épocas, no es como que les eches una droga o algo.
Pues sí, güey.
Exactamente. O sea, pues sí, es un tema realmente complejo también de investigar muy a fondo.
El elixir de la vida,
güey. Sí. Bueno, pues sí, quedaría el tema de nuestro hermano Saúl. el de Hotel California. Ahora continuamos con el buen Charles. ¿Qué nos traes hoy, hermano?
Querida. Yo les traigo una historia pues bastante interesante. Cuando la leí me gustó bastante. No la conocía.
Oye, hasta en rima el cabrón, ¿eh?
Y
es un verso sin esfuerzo.
Es un poco larguita, entonces voy a tratar de hacerlo más
rápido posible. Siéntense, acomódense, ¿okay? Y disfruten.
Ok, a ver si les gusta. La casa de Elena Descarnada es la mansión construida a mediados del siglo XVI por el valiente conquistador Raimundo de Peñarroja, que hoy día se ubica en la esquina de Ernesto Puyibec y Carlos Pacheco en el número 69. Okay. O sea, me dio la tarea de googlearla, güey, y si aparece, está muy cerca de Bellas Artes. Es en el Metro Juárez, bueno, entre Metro Juárez y Valderas, muy cerca del auditorio, del Teatro Metropolitano.
¿Por Metro Hidalgo?
Sí, un poquito más cerca de lo que es Bellas Artes.
Ok.
Metro Juárez y Valderas, ¿no?
Y Valderas.
Entonces está mucho antes de Metro Hidalgo.
Muy cerca del Teatro Metropolitano. Uh-huh. Y está enfrente del Parque Carlos Pacheco, que se nombra de la misma forma. Se dice que su aspecto desastroso es señal de mala vibra. Es por eso que nadie ha podido habitarla. Y es que en ella mora una maldición y el espectro de la india Macuil Xochitl.
Xochitl.
Macuil Xochitl. La leyenda comienza en los años anteriores a la conquista española con una pequeña Macuil Xochitl, hija de Omeocali, cacique de Oluta. 7 años había cumplido ya la niña cuando el sacerdote de la tribu acudió con Omeocali, que es el padre de la niña, para comunicarle algo de suma importancia. Él le dijo y le señaló con gran fuerza que el destino fatal de los dioses marcaban que su hija Macuil Xochitl estaba en peligro, y que dichos sucesos cambiarían el rumbo del pueblo. Todo esto ocurriría cuando la niña fuera creciendo, y que su padre Omeocali ya no estuviera presente. La causa del mal augurio es que la niña sería la causa de la muerte de su padre. Es por ello que el sacerdote le pidió que inmediatamente sacrificara a la niña o la desterrara del pueblo.
Un sacerdote.
El sacerdote, sí. O sea,
ese es un punto realmente crítico.
Todos le hacían caso al sacerdote porque creen que ella tenía la razón divina, por decir algo. Y pues él, por augurios y por alucinaciones que tuvo, le dijo, ¿sabes qué? Tu hija te va a matar. Entonces, mátala tú primero o llévate.
Intentó matarme, pero la maté primero.
Okay. Desalentado, el padre llamó a su esposa para comunicar la situación. Mujer de carácter fuerte que solo exclamó cuando escuchó la palabra sacrificio, a la cual se negó, pero se aceptó desprenderse de su hija. O sea, no quería que la mataran, pero sí dijo, sí, llévatela, pero no la mató.
La quisieron como abandonar, ¿no? Precisamente.
Exacto, su mamá era de un carácter muy fuerte. Dándole idea de otorgarlo a los mercaderes que pasaban cada día por la zona con dirección al tianguis de Jicalco. En esos momentos la niña se había enterado de todo y con lágrimas en los ojos le suplicó que no se la llevaran. Pero su madre solo replicó que no había otra discusión y que era la única solución. Al poco rato su padre la llevó con los comerciantes de Jicalango, hoy Tabasco, y se la llevaron gustosos. Así pasaron los años y la niña se convirtió en una mujer de extremada belleza. Admiración, que fue la admiración de todo el pueblo donde se encontraba. Pero en su corazón se arraigaba la amargura y el odio, pues alguien le contó la idea que tuvo el sacerdote. O sea, ella se enteró por palabras de otras personas que el sacerdote la quiso desterrar.
O sea, por culpa del sacerdote. Exacto, ahora, exacto. Todo va a pasar.
Todo se regresa, amigos. Exacto. Y para los que no sean de México, un tianguis es un mercado.
Sí, cierto, me falta explicar eso.
Sí, es un mercado.
Es un mercadito que se pone sobre las calles y
chácharas, verdura, de todo un poco menos.
A raíz de la conquista y de la derrota de los nativos, los soldados españoles tomaron el poder, dedicados al saqueo y a la muerte y al abuso de mujeres. La niña era una de ellas. Los soldados deseosos de ella la disputaban, ya que era muy bella. En un pequeño combate que don Raimundo terminó de un golpe, era el jefe de todos los soldados, mandado por Hernán Cortés en esas épocas.
Bye.
Él la dejó libre, ¿no? Pero Macuil Xochitl, cautivada, decidió que él era el hombre indicado, era el hombre de su vida. Ella se enamoró perdidamente de él, güey. Y también por la acción de liberarla, güey, que la dejó en paz, ¿no? Después de la conquista y asentada en la Ciudad de México, Raimundo y la nueva bautizada María se fueron a vivir a la mansión que al principio ya comenté. Estaban muy enamorados, y así transcurrieron los años, hasta que un día se reveló la noticia de que Raimundo estaba comprometido en España con la hija de don Sebastián Aguilar, el cual llegó a hacerle frente a este cabrón, porque pues le dijo, güey, te estás comprometiendo aquí con esta morra, y pues allá en España ya tienes compromiso con mi hija.
Ok.
Raimundo no tuvo otra más que separarse de María y llevársela a un amigo suyo para el cual trabajaría, o sea, se la dio como una sirvienta, wey, por decirlo.
No, pinche culero.
Sí, güey. Esta fue la gota que derramó el vaso, pues los recuerdos en la mente de María se hicieron presentes y el odio que tenía acumulado fue creciendo. Así María se echó por días a Raimundo y a su nueva esposa, los cuales se fueron a vivir a aquella mansión tan mencionada, hasta que un día María logró escabullirse adentro y llegar a la alcoba donde la nueva esposa de Raimundo dormía plena. Sujetó una espada de metal que estaba en la alcoba y la clavó con todas sus fuerzas sobre el cuello de su nueva prometida. Así se llamaba. Se llamaba Elvira, a la cual asesinó aquella noche, cortándola de un tajo toda la cabeza. Para simular que todo había sido un robo, decidió robar algunas joyas de Elvira y salir como si nada a la calle. Para esos momentos, la ronda, que en ese momento se le conocía así a la policía, la ronda.
¿No se le decía la chota?
Los puercos.
Los pitufos.
Okay. Tus tíos, güey.
Los tíos. En ese momento, la ronda ya estaba cerca del lugar. María, sin tener miedo, pasó junto a la ronda sin ningún pedo. O sea, ya estaba como muy orgullosa de lo que hizo. Pero los soldados notaron un detalle. María llevaba una manta blanca donde escondió las joyas, pero al caminar goteaba la sangre. Esto alarmó a los soldados, que la detuvieron, y cuando procedieron a destapar la manta, se llevaron el susto de su vida. Pues no solo recogió las joyas, sino que también estaba la cabeza decapitada de Elvira. O sea, también se la llevó. Güey.
Se la llevó como un recuerdito.
Ajá, o sea, agarró la cabeza y... O sea, no como un recuerdo, sino como para limpiar.
Como un souvenir.
Potencial asesina serial.
No, güey, se me hace que nada más era para poner las joyas, güey. Ahí cuando estuvieron en su casa, ya ves que tienen manitas.
Ajá. Ahí puedes poner las joyas.
Aquí voy a dejar mis joyas.
Entonces, por eso goteaba la manta y los policías se dieron cuenta y se la llevaron, ¿no?
Esos eran policías eficaces, güey.
Sí, ¿viste? Llegaban así.
No, con los delitos ven con esa madre y dame un tostón. Sí.
El tribunal del pueblo la condenó a la horca y a ser mutilada en la plaza pública. Días después de la ejecución, se comenzaron a escuchar sollozos y reclamos de dolor en la casa de Raimundo. Se comenta por la gente del pueblo que María pena en dicha mansión suplicando el perdón de su amado Raimundo, el cual huyó del país al enterarse del homicidio de su esposa.
O sea, todavía de que este güey le puso el cuerno, esta morra lloraba por su perdón.
Es que, o sea, sí lo amaba. O sea, realmente se enamoró de ella, él también se enamoró de... O sea, ella se enamoró de él y ella de él se enamoró de ella. Pero al tener un compromiso, pues,
ya, en España
no podía quedar mal. Entonces, pues, decidió irse por la fácil, que no era que lo mataran.
Exacto, sí.
Y, pues, se casó con la hija de este güey, ¿no?
Con el español.
Pues, tuvo que dejarla a un lado. Después de eso, se comenta que el pueblo, cuando pasa por la casa o por la mansión, se escuchan sollozos de dolor, gritos de pena, porque María está buscando otra vez a Raimundo para que él le otorgue su perdón y así poder descansar
en paz.
Se ha dicho que... O sea, ¿sí?
Sí, ¿se acuerdan de la parte 1 de Leyendas Mexicanas que les conté lo de la Llorona?
Sí,
¿se acuerdan que era casi idéntico?
Casi
solo
similar,
que con ella sí tuvo hijos.
Ah, con ella sí tuvo
hijos. Y que mencionamos que era la primera Claudia Mijangos de la historia.
Sí, güey.
Okay. Pero después de eso han ido como varios curas y...
Como que malditos españoles se las traen con
también,
las
hijas
de perra.
Que digo, no dudo que también la amara, pero pues decidió su vida antes de alguien que acababa de...
Se fue por
de
la fase, ¿no? Como dicen, se fue por
sí,
la
claro.
Fase.
Aparte de que la catalogaron a María como una india, güey, que no tenía como el nivel...
Digamos
de
que no tuvo los... España, los las bolas para decir, oye, ¿sabes
me
qué, bro?
Con esta moda, ¿no?
Me clavé con esta moda.
Sí, güey.
Okay. Pues es que era otra época, le iban a matar, güey.
Sí, exacto.
Mira, al ser español, güey, y al ser, no sé qué era, qué rango tenía.
Era el enviado de Hernán Cortés, güey.
O sea, era un rango
más... Es que en eso, era como traición. Entonces, sea lo que sea, lo iban a matar.
Ok, pues qué buen tema los trajes.
Pues España es una pesta, güey.
Pero no, después también comentan que, o sea, han ido soldados y curas, pero que no los matan de tal manera, pues violento, sino que terminan muertos por la impresión que pasa dentro de la mansión. O sea, que sus caras son de miedo, o sea, que literal ven algo que los deja...
Pues, ¿no verán al fantasma de Xochitl con la cabeza de Elvira?
Ajá, es lo que pienso.
Puede ser, güey. O sea,
podríamos ir, ¿no?
Podemos ir. De hecho, como dicen, es un museo, tal vez podríamos ir.
Pero de día, obviamente.
De noche.
No mames, de noche.
En la fuerza, güey.
Obviamente de día podríamos
ir. Tus tíos nos van a detener, pendejo.
Lo más tarde que es.
Es que los museos normalmente cierran a las 6.
Por eso podemos llegar a las 5 un día.
Con el horario de invierno ya es de noche a las 6. Podemos ir.
Podríamos ir a dar una vuelta, amigos, y traerles algunos clips para que los vean y conozcan un poquito. O si tienen la oportunidad, por favor, vayan a visitar un lugar.
Sí, les digo que está
muy cerca de ascendiendo a su muerte, güey. Pichera pendejo.
Yo digo que ya no pasa tal cual algo, quién sabe, no sé. Ya tiene muchísimo tiempo esto, pero sí es una historia que pues, que se sentó aquí en la Ciudad de México y que...
Que te congela la sangre, ¿no?
Y que está muy interesante, la neta me gustó mucho cuando la investigué y cuando la leí y espero que también a ustedes les haya gustado.
Pues qué buen tema, Maruchan. Hermano Saúl, comentarios.
Es que aquí en la Ciudad de México sí hay como pocas leyendas que sean nativas de aquí, ¿no?
¿De la ciudad?
Sí. De la zona. O sea, pero ya leyendas conocidas, porque ya saben que siempre está la típica del tío que dice que vio a la bruja y que es su pinche madre, ¿no?
Sí, pero son como cabeza o... Mito.
Pero claro. O sea, ya es una leyenda como tal, o sea, ya es parte de nuestra cultura también.
Pero... Hay varias leyendas aquí en Ciudad de México, tal vez no tan conocidas, pero podríamos ser una tercera parte.
Y lo que es...
tercera parte.
Tenemos el punto de referencia, ¿no? Lo que está diciendo Charles, tenemos el lugar a donde podremos ir a ver...
Sí, como somos de Ciudad de México, pues nos facilita
A ver, amigos de Guadalajara, por favor, vayan allá al pinche árbol del vampiro,
por favor. Graben y nos dicen que pueden.
Y los que estén por Toluca, con rumbo a Iztapa de la Sal, súbanse al autobús.
Y los de California también.
Es bueno, nos hacen una videollamada.
Si quieren, banda, los quiero mucho. Los voy a extrañar.
Los voy a extrañar.
Ya volteé.
Hablan con la recepcionista.
Si voltean, manden un audio diciendo... Ya volteé. Me iba desde el trasfondo, ya valió madres. Volteé. Los veo en el Hotel California. Volteé.
Bueno, hermano Antonio, ¿qué opinas del tema
de Charles? Pues está muy interesante, pero. Pinche español, hijo de su put. Cabe mencionar.
Sí, fue muy.
Pero sí, estuvo muy interesante, estuvo muy buena. Yo sí me metí en el tema. Entonces, mi conclusión es como. Si mueren con expresiones de terror, es lo que les comentaba. Tal vez ven a María con la cabeza decapitada de Elvira.
De Elvira.
Puede ser. Porque imagínate, estás tú bien tranqui en... dándote el rol por el museo, bueno, la casa. ¡Pum! Y de repente se te aparece un espectro decapitado, mutilado, cargando una cabeza de... decapitada, que sí. No es la del espectro, güey.
Yo creo que aquí una de las más grandes cuestiones que deja la historia es ¿qué hacía con la cabeza, no? O sea, muy de sabor, puede hacerla para como un maniquí, güey, pero ¿para qué te la llevas, güey?
Sí, ¿de dónde la llevas?
Como, ¿por qué te llevas la cabeza de alguien que acabas de...
Es que a lo mejor lo vio como...
Un triunfo, ¿no?
Un triunfo para ella.
Un trofeo.
Como muchos asesinos, ¿no?
Es como los asesinos seriales de que...
Tienes
es que a lo mejor, sí, güey, sí fue una
asesina
en
potencia. Una asesina en potencia.
Debido a todos los traumas que tuvo de niña,
güey. Es que su papá la regaló, güey. Después de ese güey
también
la
regaló. Como ya habíamos hablado en la de...
Niños
asesinos o maldad temprana en
Spotify. Comparten como los mismos síntomas,
podría decir. Tiene las características perfectas para convertirse en una asesina serial potencial.
Excepto como el joven yo.
Ese sí fue un plot twist.
Si quieren escucharlo, si no lo han escuchado, amigos, la historia del buen George.
Es el episodio 6.
Se lo recomendamos mucho. Y hermano Richie, ¿qué opinas acerca de este muy buen tema?
Pues bastante interesante, me gustó mucho. Y sobre todo la parte de por qué se mueren así, realmente, igual y es de que la ven a lo lejos, ven a una mujer hermosa, y cuando se voltea, te das cuenta que trae una cabeza y ella misma está... Es que
me hace sentido lo de la cabeza.
Como que se infarta, ¿no?
Sí, yo creo que es más como...
Es que imagínate ese terror, ves a una belleza descomunal y de repente te vas acercando, ¿no? Y la ves con una cabeza y en el estado en el que quedó su muerte, güey.
Estaría muy
si te causa una impresión, es como de no mames,
muy impactante.
Hasta amigos, o sea, la lección de esta historia es que no tengan otra relación si ya tienen otra relación, porque acabará una indescarnada.
Más bien se enamoren de una morra y mientras están comprometidos con
la dejen.
Pues pueden decapitar a su pareja, ¿no?
Pueden decapitar a su pareja,
güey. Bueno, pues así quedaría el tema de nuestro hermano Charles, un excelente tema. Y ahora vamos con el último del día de hoy, que sería nuestro amigo Richie. ¿Qué nos trae, hermano?
Primero que nada, buenos días.
Noches
en este caso.
Buenas noches. No, solo di buen día y ya es más
que nada. Buenos días, buenas tardes o buenas.
Yo le voy a hablar sobre criaturas místicas de México. Muy antiguas, prehispánicas.
Bueno, quedamos en leyendas mexicanas, güey.
Esto lleva muchas leyendas.
Que no le gustó.
Es una criatura.
Leyendas de criaturas míticas.
Mira, que me vaya a la verga.
Bueno,
le vaya madres el tema, güey. ¿Tú qué?
Les voy a hablar sobre varias leyendas sobre los chaneques o varias cosas que se dice que hacen.
Los chaneques.
Chaneques.
¿Es un tema? ¿Duendecillos?
Son como duendes. Se dice que son como niños, pero un poquito amorfos.
Como el qué bonito.
¿Puedo hacer una...
¿Qué es un chaneque?
¿Puedo hacer una mención honorífica?
Sí.
Para mi compa Mariel, tú eres un chaneque. Tú eres un chaneque. Bueno, listo, ya lo quería decir. Saludos.
Podemos hacer la foto de su amigo para que...
Sí, ahorita la foto. No voy a poner fotos de Mariel, pero... Mariel, si escuchas esto, como que monito es un chaneque y tú eres que monito, automáticamente eres un chaneque.
Vaya, por ende, ¿no?
Por ende.
Dejemos lógica,
eso explica muchas cosas.
Hermano Richie,
continúa. Bueno, vaya, no encuentro fallas en su lógica.
Continúo. ¿Qué son estos seres? ¿Son como niños amorfos? Ya se los dije.
No sé, tú dime.
Son guardianes de la naturaleza, de ríos, de bosques, de cuevas. Se encuentran aislados de la población.
Ok.
Hay dos tipos de chaneques. Están los chaneques buenos, que son los blancos, y ya sabes, los malos.
¿Qué pasó, güey? ¿Eres malo? Cabrón, dínalo de una vez, güey.
A ver, ¿quién es el bueno?
Cabe aclarar que negro y malo no se refiere al tono de piel, porque todos son iguales.
Bueno,
se refiere a Soojin y Ooyang, ese tipo de cosas.
Yo como chingado sé que
Ooyang tiene a su tipo de magia, ¿no?
Ajá, sí, magia negra o blanca, sí.
Okay.
Los chaneques blancos comúnmente se relacionan con un buen cultivo, cosas así, que te ayudan a cultivar mejor, a tus cosechas, y a que no tengas plagas y ese tipo de cosas.
Te echan la mano, qué buena onda.
Y sí, por eso chaneques.
¿Son como las abejas?
Los negros que han de ser los que te echan a perder el cultivo.
No, los negros son más...
Son los que dicen, WhatsApp, nigga.
Son más tétricos. Comúnmente, ellos buscan a los niños. Buscan a los niños.
O sea, son como los españoles, ¿no?
Algo así.
Ok.
Buscan a los niños, muchas partes de la leyenda dice que buscan a los niños para quitarles el alma e introducirse en su cuerpo, para quedarse ellos en como el recipiente.
Es como un Chucky mexicano.
Algo así.
Pero con milenios.
Con magia, güey.
Con magia buena.
Pero es que es
también, pero Chucky
magia,
también es mágico.
No, magia buena, güey.
Es como un gnomo.
Pero es un ritual satánico.
Sí, básicamente está haciendo magia de nacimiento.
Ok, continuamos.
Bueno. Secuestran a los niños, los engañan con juegos, como si fueran sus amigos. Uh-huh. Empiezan a jugar con los niños, se los llevan y regresan como ellos. Pero como tal no regresan siendo ellos. O sea, lo que pasa es que se ve al niño, pero ya no es el niño. O sea, los padres lo llegan a ver.
La skin, ¿no?
Como el caparazón.
Ajá, como el caparazón, pero obviamente ya no regresan con los padres. Lo pueden llegar a ver de vez en cuando, pero nunca va a regresar con ellos.
Okay.
No, pues no, él no quiere adaptarse a
la vida. En sí, lo único que buscaba es el recipiente para poder salir de lo que podría decirse limbo.
Ajá, ok.
Porque se supone que
son
criaturas que están atrapadas.
Regresan en los cuerpos de los niños, sí. Por decirlo,
ok.
Y espera, tengo una duda. ¿Siguen creciendo como...?
Sí,
no, se quedan como niños eternos.
No mames, okay. Por Dios. Como un vampiro niño, ¿no?
Sí, como un vampiro niño.
Okay.
También otra historia es que dice que esto ya está más fuerte, es que secuestran a los niños para abusar de ellos.
Como los pedófilos.
Ajá, abusar de ellos y después matarlos.
¿Como los duendes?
Algo así. Y a los adultos, si un adulto llega a ver un chaneque, dice que les da algo, lo que comúnmente llamaría que me da risa, es el mal del chaneque.
Los
son violentos.
En que empiezan a sentirse cansados.
Son violentos. Bueno, Richie, ¿tú qué tenés con los niños? Desde las leyendas, parte 1 trajiste brujas que se llevaban a los niños.
Sí, las
brujas
son violentos.
No es una cosa, güey.
Bueno, hay otra versión que dice que no se los secuestran para quedarse con sus recipientes. Sino que los
secuestran. ¿Con sus recipientes?
O sea,
se van a volver a robar sus cuerpos.
¡No mames!
Con sus cuerpos, güey.
Bueno, con sus cuerpos.
Sí, con los cuerpos.
Pero para ellos son unos recipientes.
Sí.
Ok. Sino para violarlos.
Ajá. Sí, para abusar sexualmente.
Ajá, para abusar de ellos. Y también matarlos.
Qué culero, güey.
Y también, bueno, a los adultos se les dice que le dan el mal del chaneque.
Pero ¿qué era el mal del chaneque?
El mal del chaneque viene en varias etapas. Primero viene la etapa en donde la persona que le dio el mal empieza como a reservarse, a alejarse de todo el mundo.
Se vuelve
a verse como que está cansada, como si no dormiera nada.
Okay.
Y como si estuviera enferma. Y poco a poco se va debilitando hasta que se muere esa persona.
Era como un tipo de cáncer, ¿no?
Como si te diera una,
es como un VIH,
una gripa, ¿no? Muy fuerte.
Ajá. Coronavirus.
Es una gripa muy fuerte. Pero, ¿qué te va a pensar de esto? Esta leyenda sobre todo es del sur de México. De Veracruz, Yucatán y esas
cosas. Espera. Veracruz no está en el sur, güey.
¿Eh?
Veracruz no está en el sur.
La parte del sur de Veracruz.
Ah, güey. Ah, bueno, ya cambia la cosa.
Como en el sur de Durango. No,
sí, es que hablo de la parte de ahí.
O sea, el sur de Monterrey.
Sí, Veracruz es así en la parte final. Es que es
así,
la frontera, güey, de Veracruz.
¿Sí? Ajá, o sea, estamos hablando.
Ok.
Sí, es que es en toda esa región. En toda esa región donde es un poquito más frondosa.
Ajá. Donde salen los pejelagarto.
De Tabasco,
de Chiapas. Sí, de todos esos, de Yucatán y todos estos lugares.
O sea, más que nada ya en la parte fea del país, ¿no?
Ah, aquí en...
Ahí sí está bien culero porque como hay mucha selva, güey, todavía hay muchísima brujería, pero había madres, güey. Sí. Y todavía incluso podría haber como dicen los chaneques, güey, o los duendes, o los nahuales. O sea, ahí se presta todo, toda esa pinche extensión de selva, se presta para todo eso, güey.
Todo ese tipo de leyendas,
sí, ¿verdad? Sí, güey.
Y misterios, ¿qué misterios guardará la selva, amigos?
No, mames.
¿Qué pasa?
Pues que imagínate, tú ves a un ser amorfo de pequeña estatura.
Podría ser que monito.
Pero es amorfo, güey. Normalmente dicen que no tiene una oreja.
Se le cayó
en
una lucha, güey.
¿Cómo se pone el cubrebocas?
Me dieron, pues, amigos, subiremos imágenes de chaneques para que vean.
Y del quemadito para que vean la diferencia.
La comparación, ¿no?
La comparación de tamaños.
Bueno, comentarios finales, amigo Antonio, ¿qué opinas del tema del richichi?
No, pues que está macabro, güey. Uy, qué miedo. No, pero sí está, no, sí está culero los chaneques,
robaninos.
Malo, güey, porque...
Son robaninos.
Imagínate cuánto han de sufrir los pobres niños, güey.
Sí.
Imagínate, no solo están quitando su alma, sino que también están abusando,
Pero depende de versión.
Bueno, depende. Pero imagínate si es la segunda versión, ¿cuánto han de sufrir?
No, pues está la versión malvada. Hermano, okay. Charles, ¿qué opinas tú al respecto?
Igual se me hizo muy interesante, pero yo tengo una duda, güey. O sea, los chaneques tienen como... No tienen un aspecto agradable, ¿estamos de acuerdo?
No,
¿sí?
No tiene nada.
Entonces, o sea, no entiendo como esa extraña fijación de los niños por cosas que no tienen como... Algo físicamente atractivo, güey.
Lo que pasa es que los niños generalmente nacen sin ningún tipo de maldad, güey. Son muy confiados e inocentes.
Sin distinguir. Pero sí tienen miedo, güey. O sea, los niños son los que tienen más miedo.
No, los niños nacen sin miedo. Los papás les inculcan miedo. Cuando les empiezan a decir, si no comes, va a venir la bruja por ti. Y ahí les empiezan a decir, ahí les inculcan.
Pero cuando tú ves a alguien así, pues tampoco es como que te vayas a esconder, güey.
Es como cuando eres niño y ves un, no sé, un animal.
Un perro, baja un animal feo, güey.
Te da curiosidad. Pues no te da miedo, te da curiosidad.
Es que hay cosas que lo vas aprendiendo por el hecho de que las haces, ¿no? Como el hecho de que sabes que te quemas cuando tocas el fuego.
Pero es que, por ejemplo, mira...
Es que así los niños también desarrollan el miedo, güey.
No, pero en este caso, mira, interprétalo de esta manera. Tú no lo ves físicamente, tú lo ves ¿Cómo se llama?
¿Con Mere Chavo?
No, con...
¿Con filtros de Snapchat?
Ya con su conocimiento de adulto y sus miedos.
No, es con conocimiento de adulto, sino con lo que va viviendo, con experiencias. Sí, con sus experiencias. Entonces, si tú ves a alguien, dices, pues, no sé. No,
dices, a la verga, lo pateo y te dices hasta correr.
No, pero tú ves a alguien, no sabes qué es, eres un niño inocente. Y empieza a jugar contigo, empieza
a... bueno, si tiene una actitud positiva hacia ti.
Ajá, es lo que dijo, güey. Inician jugando con los niños.
Ajá, los engañan, ¿no?
Pero, pues, bueno, sí, puede ser. Sí.
Bueno. Inician jugando con ellos. Sí,
sí. Entonces, hermano Saúl.
Es la manera en la que van,
su modus operandi.
Ajá. ¿Qué opinas del tema del buen amigo Richie, sí, Saúl?
Pues, la verdad es que sí está interesante, pero... No sé, como que todo eso de ahí de...
De aquí para abajo, se podría decir.
Sí, o sea, no sé
cómo. De aquí para Veracruz. Aquí,
no, es que las costumbres de la gente del sur del país, del suroeste, generalmente de las zonas más pobres, son muy extrañas, güey. Sí. O sea, son como de que sí hay cosas muy raritas, ¿no? O sea,
como muy religiosas.
Hay tanto cosas buenas como malas en sus leyendas, en sus mitos.
O sea, es como de
no más. Es una infinidad que podríamos encontrar en
México mágico.
Ajá,
en México mágico. Y esto podría, es que no sé, también depende de nuestros subs. Si quieren que esto se vuelva una serie regular del canal y un tema regular en el podcast.
Pues yo creo que sí, güey. Porque tenemos de dónde agarrar, amigos.
Porque es que leyendas en México hay
bastante campo.
Y hasta se me puso la piel chinita.
Y de hecho no podemos ser solamente de México, sino de los países que nos
están escuchando. Del mundo, de Estados Unidos, de Irlanda.
Muy bien, pues así quedaría nuestro último tema del día de hoy. Y amigos, ¿qué les parecieron los temas? En comentarios finales, Charles.
Pues estuvo muy entretenido.
Yo digo que los dos más macabros fueron el de Charles y este Rich.
Cerraron bien.
Bien, güey, tú y yo somos el equipo.
Iniciamos cabuleando.
¿Tú y yo un podcast o qué?
Que se llame Puto Cerro.
Se me hizo muy interesante los temas.
Cerramos realmente.
Se va a llamar Los Morenos.
Creo que tuvo como un poquito más de jugo que el. En la primera versión, aparte porque era el piloto.
Estábamos nerviosos.
De hecho, tampoco lo hicimos también en esta ocasión, pero pues vamos mejorando con el tiempo. Espero que también les haya gustado a todos ustedes. Y sí, me quedo con cada partecita de los temas que se aventaron. Estuvo muy cool.
Sí, la verdad, muy interesante.
Y ya no voy a juzgar algo que tenga la palabra fantasma, güey, al principio.
Pues cada historia tuvo cosas muy interesantes. La verdad, la de Charles estuvo muy, muy interesante. Y más que nada porque es de la capital, del lugar donde nací. Donde nacimos todos.
Claro. Ay, perdón, ¿Comentarios finales, hermano?
Pues la verdad es que todos los temas me gustaron. Creo que el único que no me gustó fue el de Leo, güey.
Ah, pero sí, pinche Leo, güey. Era un vampiro mexicano, güey.
No es cierto, la neta es que todos estuvieron
buenos.
Todos estuvieron excelentes. Felicidades para todos. Espero que sigamos mejorando.
Yo, la neta, sí quiero hacer otra parte de leyendas.
Leyendas mexicanas.
Es más, miren, por estadística, si llegamos a los 10 likes. La vamos a convertir en una serie regular porque es de las que más escuchan y más vistas tienen. ¿Sí? Entonces, por simple estadística, es la de las que más les gusta. Así como la de cosas de cuarentena, podríamos hacer una segunda parte.
Pues igualmente me parecieron temas realmente peculiares, además que cada uno tuvo como su base, ¿no? O sea, sabemos en dónde se desarrolló y tal vez hasta podríamos ir y conocer todo eso.
Primero
y,
que sea ritual que dijimos.
Sí. Y es que lo más chingón de todo esto, güey, y lo que nos va a hacer más culero, güey, es que hay ciertas leyendas que vamos a ver más adelante, que no sabes dónde pasaron exactamente, güey.
Bueno, o sea, eso sí también puede
ser. Son como una pelota, güey, se la pasan de aquí a allá.
Uh-huh. Sí, es que hay tantas leyendas que tienen como muchísimos, ¿cómo se dice?
Versiones.
Ajá. Sí, hay mucho de dónde agarrar. Podríamos hacer más de estos videos, amigos. Así que, pues, por hoy quedaría nuestro tema. Esperemos que les haya agradado demasiado, por
Esperen
favor.
Esperen las segundas partes que faltan. Este por es el favor. Mes, hashtag mes de las segundas
de
partes.
De las segundas partes.
Entonces, por favor, escúchenlo, y comenten, compartan.
Compartan.
Es que sí, ya me estoy trayendo la M.
Yoshi.
Ahora, por favor, hermano Yoshi, las redes sociales, hermano.
No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, como Facebook, Sin Trasfondo Cast, Instagram, Sin Trasfondo Cast, Twitter, @ Sin Trasfondo
Cast.
@ Sin Trasfondo Cast, es que antes era @ Sin Trasfondo.
Lo cambié, pero
Charles lo cambió a Sin Trasfondo Cast. No, nos pueden seguir ahí. No se les olvide escucharnos en otras plataformas como Spotify, Apple Podcast, Radio Public, Breaker, Google Podcast.
Y Pocket Cast, algo así.
Y Podcasters.
Pocket Cast,
algo así. Y Anchor, que es donde nuestro origen.
Pues ya saben, hermanos, vayan, escúchenos y por favor apoyen mucho el programa que.
Nos está yendo muy bien, hermanos. Muchas gracias por
el mucho amor. Y quiero mencionar que tenemos que mandar saludos a la gente que nos sigue en el extranjero, como en Argentina.
Irlanda también.
Irlanda y Estados Unidos.
Qué pedo.
Yo porque no sé pronunciar irlandés, pero.
Creo que le tiramos mucho hate a Estados Unidos y también nos están escuchando.
No es hate, solamente es una opinión.
Es amor, es una opinión crítica.
Bueno, amigos, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Que tengan una excelente noche.
La próxima semana y bye.
Hasta la próxima, amigos.
Bye.